Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Voces RCN y, por supuesto, para todos los oyentes.
También está la exrepresentante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez. Doctora Velázquez, bienvenida.
Muy buenas noches, Juan Pablo, a todos los oyentes, a la senadora y a todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy.
Se encuentra asimismo con nosotros Alfonso Gómez Méndez, quien ha sido ministro de Estado y fiscal general de la Nación. Doctor Gómez Méndez, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches. Como siempre, gracias por la invitación. Un saludo a usted, a los oyentes, a la senadora Paloma Valencia, la representante Olga Lucía Velázquez, y no sé si tengamos otro invitado.
El otro invitado que no hemos podido, a quien no hemos podido contactar, es el senador Rodrigo Lara, pero en segundos estará aquí. Bueno, miren, el primer asunto tiene que ver con un anuncio que ha hecho del doctor Diego Molano, el secretario general de la Presidencia de la República. Ha habido una reunión el fin de semana del presidente Iván Duque en la hacienda de Hato Grande con varias personas del alto gobierno, y el doctor Molano ha hecho públicos las metas que tiene el gobierno para este año 2021. Yo les voy a leer algunas, son seis principalmente. La primera, lograr la vacunación masiva para 35 millones de colombianos. La segunda, una reactivación económica segura, más de 500 proyectos por inversión de 176 millones de pesos para generar 2 millones de empleos, algo que tanto se necesita, ha dicho el doctor Diego Molano. Tercero, apoyo a los más vulnerables, particularmente a las familias más pobres. Cuatro, la seguridad, que se proteja realmente a los líderes sociales y que haya una acción contundente contra el narcotráfico. El quinto objetivo, que Providencia, la isla de Providencia, sea reconstruida, y finalmente que haya una gran apuesta en innovación y sostenibilidad para lograr una transición energética y además para que puedan sembrarse 180 millones de árboles. Cuando hablé de reactivación segura, leía yo más de 500 proyectos por inversión de 176 millones de pesos, deben ser 176 mil. Estoy leyendo la página web del periódico El Tiempo. Bien, la pregunta es, ¿son loables estos propósitos? ¿Se podrá conseguir eso o es soñar demasiado? Senadora Paloma Valencia.
Pues Juan Carlos, yo creo que uno fija unos propósitos para llegar a ellos, y yo creo que pues la primera meta, que es la vacunación de los colombianos, pues es imperiosa. La situación del mundo es absolutamente crítica, y no porque el gobierno, como pretende decir la oposición, haya sido negligente en conseguir la vacuna, es porque las vacunas están escasas. Usted hoy lee las noticias sobre lo que está pasando en Europa, las presiones sobre las farmacéuticas porque están incumpliendo, pero es el caso también de los países que optaron por la vacuna china o rusa, incumplimientos por todas partes, porque obviamente hay un tema de escasez de las vacunas, y yo creo que hay unas preguntas que son muy graves en torno a las nuevas cepas del COVID y su resistencia a la vacuna. La noticia de que AstraZeneca hubiera dicho que la variante, por ejemplo, de Sudáfrica reducía la efectividad de la vacuna en un 50%, pues son temas que preocupan. Y por supuesto todas esas metas están sujetas a lo que termine pasando con esta pandemia. Y digo esto porque, por supuesto, la reactivación económica, la transición energética, pues están muy relacionadas con que podamos tener una reactivación económica que permitiría hacerla. La vacunación, que como digo, hoy para el mundo es todavía una pregunta abierta, pero yo creo que el gobierno hace muy bien en plantear metas, en anunciárselas a los colombianos, porque creo que parte de lo que nos pasa como nación es que no nos ponemos metas comunes y entonces no trabajamos todos en coordinación hacia aquello que queremos hacer. Yo creo que esta pandemia debe ser ocasión para que pensemos primero en Colombia y para que trabajemos todos juntos en lograr esa reactivación económica, esa vacunación masiva y sobre todo sacar adelante una nación de la que los colombianos están esperando más.
Olga Lucía Velázquez, ¿coincide con ese punto de vista?
Bueno, yo creo que las metas que presentó Diego Molano, le hizo falta el campo. Yo creo que uno de los temas que durante el año pasado con el inicio de la pandemia y con todo lo que hemos vivido, la reactivación del campo, invertir en la producción de alimentos, garantizar que los canales de comercialización funcionen y ampliar la producción, porque la disponibilidad de millones de hectáreas que tenemos en Colombia productivas, óptimas para producir, pues hace falta como una de las grandes metas, sobre todo porque los economistas, varios economistas en el mundo dicen que uno de los de las dificultades que vamos a tener en el 2021 es la producción de alimentos, sobre todo por lo que pasó el año pasado y fue la dificultad en la comercialización y en poder llegar al consumidor final. Por tanto, creo que el campo es ausente en estas metas ambiciosas en la vacunación, sobre todo cuando pues se menciona que a mediados de febrero llegará 1 millón de vacunas, llegar a diciembre del 2021 35 millones es bastante ambicioso, pero es bueno tener una meta amplia para lograr por lo menos cumplir un porcentaje de esto. Creo que la reactivación económica, el empleo, es uno de los elementos fundamentales adicionales del campo. O sea, el empleo y la llegar al, tal como lo dice el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, la mayor tasa de desempleo que vamos a tener en Colombia no fue la del 2020, sino va a ser la del 2021, y eso significa que van a haber ciudades con tasas por encima del 30% de desempleo. Entonces creo que las metas son ambiciosas, pero también hay muchos temas como la reactivación del empleo, la generación de nuevas fuentes de empleo y la reactivación del campo que están ausentes en estas metas priorizadas.
Doctor Alfonso Gómez Méndez.
Pues mire, para responder a la pregunta inicial de si son loables, claro que son loables. Me parece que pues estas metas, con ellas, con su cumplimiento, tendríamos que estar de acuerdo pues todos los colombianos. Menciono tal vez una o dos, porque no tenemos el espacio para hablar de todas, pero particularmente con lo que ha ocurrido con toda esta terrible pandemia que se ha llevado tanta gente, colombianos de todas las clases sociales, de todas las edades, y que nos golpeó tanto además ayer con la dolorosa partida de Carlos Holmes Trujillo. Hoy día la meta tiene que ser vacunación ya, dijéramos, después de esto, y me parece muy bien que esa sea la prioridad. En este momento hay una prioridad que es defender y salvar la vida, de manera que yo creo que si esa es la meta, es claro que es loable. Y en eso pues tenemos que acompañar al gobierno, todos los colombianos. Nadie podría sensatamente decir que esa no es una meta loable o que esa no es una meta válida. Yo esperaría que con el tiempo las observaciones o las prevenciones que hacen a propósito de eso se desvanezcan y que pronto comencemos esa vacunación. Pero hay algo en lo cual yo quiero también resaltar, y es la necesidad de la recuperación del territorio. Yo creo que uno de los errores, y lo señalé así en su momento y en mis columnas, que cometió el gobierno anterior durante el proceso de paz, con el cual yo estuve de acuerdo, pero fue el de firmar los acuerdos, no haber copado inmediatamente los territorios en donde estaba la FARC, y entonces pues ahí vemos que aparecieron delincuentes de todos los pelambres, de disidencias, etcétera. Entonces, recuperar el territorio es esencial. Además, la razón de ser de un Estado es esa, y cuando aquí se habla del narcotráfico como el gran disparador, pues precisamente lo que el Estado tiene que hacer es combatir el narcotráfico, no se reduce solamente al tema de los cultivos ilícitos, aun cuando desde luego pasa por ahí, pero es mucho más que eso, es toda la cadena, es en esas áreas entran y salen los precursores químicos. Yo creo que esto es me parece que para el nuevo ministro de Defensa es una tarea fundamental, recuperación del territorio, porque no pueden seguir siendo excusas, decir simplemente es una lucha entre bandidos, es una lucha entre delincuentes, pasan las cosas, se hace un consejo de seguridad, se ofrecen recompensas, y bueno, y el tema del asesinato de líderes sociales y de excombatientes desarmados. De manera que diría yo que las metas, las cinco que nos has citado y también las que menciona Olga Lucía, pues sí, son válidas y ojalá que se cumplan.
Bueno, muy bien. Óigame, les quiero hacer un cambio de tema para hablar sobre encuestas políticas. La firma Inbamer ha publicado el último sondeo en las últimas horas y se refiere a las imágenes favorables de distintos personajes públicos, por supuesto esto de cara a las elecciones del año 2022. Y les voy a leer algunos resultados. Dicen que la imagen favorable más alta la tiene, por supuesto, de las personas por las cuales pregunta Inbamer, Juan Manuel Galán, con el 42%. Después Sergio Fajardo, con el 40%. Gustavo Petro, el 35%. Marta Lucía Ramírez, el 31%. Ahí llevamos cuatro personas. Más abajo están Germán Vargas Lleras, que tiene el 30%. Federico Gutiérrez, el 29%. Alejandro Gaviria, el 28%. Angélica Lozano, el 25%. Jorge Robledo, el 21%. Y les leo cuatro más. Alejandro Char, el 19%. Dilian Francisca Toro, el 18%. Fernando Carrillo, el 17%. Y la doctora Paloma Valencia, que participa hoy en este programa, el 16. Estas cosas siempre cambian a medida que se van acercando las elecciones, pero eso de Juan Manuel Galán con el 42% de primero, Fajardo con el 40% de segundo, Petro con el 35% de tercero y Marta Lucía Ramírez con el 31% de cuarto, ¿les suena razonable? ¿Creen ustedes que en el partidor estas cuatro personas pueden estar en los primeros lugares? Olga Lucía Velázquez.
Bueno, yo creo que hablar de proyecciones año y medio todavía de cara a las elecciones presidenciales es bastante ambicioso. Hace cuatro años el ganador era, en esta época, o año y medio atrás de las elecciones, Germán Vargas Lleras, con una favorabilidad impresionante, y terminó siendo terminó no quedando dentro del escenario ni siquiera para la segunda vuelta. Creo que hay una sostenibilidad de Petro, que después de haber salido de la campaña presidencial ha continuado con sus encuentros de la Colombia Humana en todas las regiones del país, no ha dejado de hacer campaña, creo yo, en las redes y en diferentes medios de comunicación aparece con su ejercicio de la Colombia Humana, y creo que de manera sostenida ha seguido su intencionalidad hacia la presidencia. Fajardo está haciendo lo propio, habiendo quedado como una tercera opción en las elecciones pasadas, y que su favorabilidad está también un poco sostenida, y creo que en este caso la revelación es Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán, que en las elecciones pasadas no participó como actor fundamental, pudiendo haberlo hecho dentro del Partido Liberal, como a participar dentro de la consulta para elegir el candidato del Partido Liberal, no lo hizo y decidió retirarse del Partido Liberal. Creo que la novedad en este momento es Juan Manuel Galán, dentro de este escenario, el exministro, que lamento su fallecimiento, también estaba dentro del partido como un posible reemplazo del presidente Duque. Entonces, cualquier cosa puede pasar, pero creo que en este momento la figura, la novedad, y que aparezca en el escenario público como favorito Juan Manuel Galán, es una opción de centro, y es una opción donde, si uno mira los primeros 10, donde haya una alianza de centro, podemos tener un presidente en el 2022 de una opción de centro o de centro izquierda.
Senadora Paloma Valencia, usted es dirigente política, está en esa encuesta, pero también es analista. ¿Cómo ve ese resultado de este sondeo?
Pues yo le contesto, Juan Carlos, pensando que no estoy en esa encuesta para tratar de ser más objetivos. Yo creo que lo que dice la doctora Olga Lucía es absolutamente cierto. Un año y medio antes, pues no hay nada consolidado, las campañas ni siquiera han iniciado, la gente no está pensando en eso en medio de esta pandemia, y las imágenes favorables en general tienen mucho que ver con que usted lo conozca y con que no sea contradictor político de sus ideas. Y ahí, pues por supuesto, el centro tiene que marcar más alto, porque lo que se ha caracterizado como centro en el país es más bien no tomar partido en los grandes debates nacionales, y entonces no tiene usted ofendido ni un sector ni otro. Entonces es natural que los sectores de centro salgan punteando las encuestas sin que eso signifique que los colombianos prefieran una opción de centro. Simplemente muestra que en medio de la polarización política agravada grandemente por, digamos, lo hirsuto de nuestras redes sociales, pues evidentemente quienes pueden estar, digamos, sin generar una controversia son quienes no están metidos en los temas más tirantes de la nación con una posición determinada. Yo creo que lo que es fundamental de la próxima campaña electoral, en mi opinión, es que no hay ningún favorito con intención de voto. Las figuras que se van a presentar en su mayoría son figuras nuevas de la política, y yo entiendo esta contienda política mucho más que una contienda ideológica de izquierda y derecha, como algunos pretenden verla, que por supuesto tiene esos elementos, tiene mucho que ver con el tránsito hacia una nueva generación de gobernantes en el país. Creo que esta es una elección donde se consolida el cambio generacional o no se consolida, que representó el presidente Duque, y creo que va a tener mucho que ver también con la crisis económica y el COVID, porque los colombianos lo que van a estar buscando son personas que den respuestas a la crudeza y a la gravedad de la situación de desempleo, de destrucción de empresas que ha vivido el país. Que yo creo que la contienda electoral, y aquí retomo tal vez las palabras del exfiscal Martínez, está el partidor en ceros.
Doctor Gómez Méndez, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Bueno, como tal vez muy muy rápidas reflexiones, Juan Carlos. Primero, Colombia es un país en donde uno no puede planear a más de 3 meses porque se le cambia muy fácilmente el panorama. Yo creo que un politólogo aquí en Colombia siempre queda loco porque pasan las cosas que no se pensaban. Nada más, si usted recuerda, por allá en el año 98, cuando fue elegido Andrés Pastrana, yo creo que alguien lo dijo en su momento, creo que fue Jaime Castro, que en ese momento hubo como 4 presidentes. Horacio Serpa, bueno, Alfonso Valdivieso, que fue el que arrancó, Horacio Serpa, el general Bedoya Pizarro, Harold Bedoya, en fin, y Andrés Pastrana, que figuraba por allá, de última, que por cierto tenía una desfavorabilidad muy alta. Segundo, que lo que está marcando esta encuesta es favorabilidad o desfavorabilidad, y no necesariamente pues intención de voto, tal vez por razones obvias, porque todavía no estamos en las elecciones, y la favorabilidad o desfavorabilidad depende pues de muchos factores. Tercero, porque yo también creo que de pronto pues no siempre como en las carreras de los caballos, no siempre los que arrancan de primeros llegan a la meta. Cuarto, que el tema político se va a ver afectado por factores que todavía no estamos viendo. Ahora, yo sí resalto, también con Olga Lucía, pero tengo una diferencia en la apreciación sobre lo de Juan Manuel Galán. Claro que es una persona que ha sido cercana a esa familia. Destaco lo de Juan Manuel, apoyé a Carlos Fernando en la alcaldía de Bogotá, y por cierto, porque tenga esa favorabilidad sin haber tenido mucha exposición mediática, porque casi siempre a veces la favorabilidad está vinculada a la exposición mediática de la persona que se presente. Pero Juan Manuel no porque se saliera del Partido Liberal. El caso de Juan Manuel es un poco parecido al de otros, entre otros el mío, que no dejamos de ser liberales, sino que no estuvimos de acuerdo con la jefatura como lo ejercía César Gaviria en ese momento, y creo que la sigue ejerciendo todavía. Y lo que pasó fue que a Juan Manuel Galán le cerraron el paso para participar en la consulta, y de alguna manera se impuso Humberto de la Calle como habían impuesto a Rafael Pardo en el año 2010. Eso es un poquito mi discrepancia en cuanto al que yo no creo que Juan Manuel sea salido del Partido Liberal. Lo sacaron de la contienda, como también sacaron a Vivian Morales, entre otras cosas. Curiosamente la sacaron por su cosa religiosa, y después el Partido Liberal puso a una persona cristiana, creo, religiosa, a encabezar la lista por el Consejo de Bogotá. Pero yo pensaría finalmente que falta mucho. Yo creo que de pronto ni son todos los que son, ni están todos los que son.
Olga Luisa Velázquez, ¿quieren intervenir? Tal vez...
En el momento de la campaña presidencial, donde se establecieron unas reglas del juego, pues Juan Manuel Galán no estuvo de acuerdo en las reglas del juego, y creo que pudo ser el candidato en ese momento por el Partido Liberal. Son apreciaciones distintas frente al doctor Gómez Méndez. Creo que él pudo ser el candidato, pudo participar en la consulta, y decidió no hacerlo, ni tampoco participar en la lista del Senado. Es decir, salió.
Pregúntele a Juan Manuel Galán por qué se salió. Pregúntele, Olga Lucía, por qué se salió. Porque no tuvo garantías. Pues,
yo creo que
no lo tuvimos nosotros en el año 2010.
Sino yo no voy a hacer una defensa del Partido Liberal, ni mucho menos, sino que también a veces hay posturas que hacen que pues pudo participar. O sea, yo creo genuinamente que él pudo participar como candidato presidencial en la consulta que hizo el Partido Liberal.
Muy bien. Una última pregunta antes de ir a la pausa. ¿Creen ustedes que el candidato o los candidatos en las próximas elecciones van a ser producto de grandes coaliciones, o que van a ser representantes simplemente de un partido? ¿Si habrá una persona del Centro Democrático y punto, ese será el candidato de la derecha, o va a haber una alianza del Centro Democrático, el Partido Conservador y algunos otros sectores de centro y de centro derecha, y lo mismo en la izquierda? ¿Será que el candidato va a ser Petro, o eso terminará en una alianza, en una coalición de la Alianza Verde, los liberales, etcétera y demás? Senadora Paloma Valencia.
Yo creo que esta campaña va a estar muy marcada por las alianzas, Juan Carlos. El Partido Centro Democrático nunca... Pues nosotros tenemos una, digamos, corta historia política. Tuvimos nuestro candidato Oscar Iván Zuluaga y posteriormente nuestro presidente Iván Duque. Y lo que hemos tratado siempre es de mantener relaciones con partidos que compartan tesis sobre los grandes temas de la nación de entonces. Las coaliciones deben buscar precisamente tener una gobernabilidad que permita llegar al poder para tomar las decisiones y poder sacar adelante el programa de gobierno. Yo creo que eso es muy importante, una coalición en torno a las ideas. Por ejemplo, hoy creo que en el debate izquierda y derecha, pues lo que se va a presentar es si uno quiere reactivación a través de la defensa del tema de mercado, a través de mejorar los sistemas de competencia, de acabar las barreras de entrada a la economía que suponen todos los trámites de la legalización, de la formalización, 25 trámites con unos costos altísimos, o si por el contrario queremos apostarle a una economía mucho más estatizada, como la presentan los candidatos de izquierda, donde el Estado sea el proveedor de la salud, donde el Estado sea el proveedor de todos los servicios. Yo creo que ese debate irá marcándose, y por supuesto quienes estén del lado de unas y otras tesis irán naturalmente alineándose con aquellos candidatos que encabecen, y que logren ganarse el corazón y las ideas de lo que los colombianos creen que va a ser importante en el debate electoral.
Doctor Gómez Méndez.
Va a ser muy difícil que haya candidato, dijéramos, exclusivamente a un partido, entre otras cosas por otro tema que miraríamos en otro espacio, y es la casi desaparición de los partidos. O sea, lo que tenemos hoy, claro, hay unos partidos, pero hay otros que todavía pues son como, llamémoslo, partidos de ocasión. Y últimamente, casi, últimamente yo creo que lo que ha habido son coaliciones. Parece que incluso Belisario Betancourt se presentó como candidato conservador, pero con alianza entre liberales. Andrés Pastrana lo mismo, se inventaron una cosa que llamaban Gran Alianza para el Cambio con los sectores liberales de entonces, que se le era tal vez Humberto de la Calle, Luis Guillermo Giraldo, y se le atravesaron a Horacio Serpa. El presidente Duque tuvo también apoyo de sectores no necesariamente del centro democrático. Yo no sé, me mato por el presidente Duque desde la perspectiva del Partido Liberal, de manera que es posible, sí, que haya... difícil para responder puntualmente la pregunta, que en la coyuntura actual y casi en esta dispersión de los partidos pueda haber un candidato que solo salga, y eso crea, por ejemplo, dificultades con el tema de quién es el vicepresidente, y que si el vicepresidente tiene que ser del mismo partido. Y entonces, por ejemplo, Germán Vargas, cuando era el vicepresidente de Santos, pero después, o cuando era había trabajado por Santos, pero era el ministro legatario, y el Consejo de Estado anuló porque dijo que no era el mismo partido. Creo que ojalá haya una primera aproximación de alineación por razones ideológicas, de manejo, de construcción del Estado y de la sociedad.
Doctora Olga Lucía Velázquez.
Yo creo que necesariamente debe haber una gran alianza de los diferentes grupos políticos. Estoy de acuerdo con el doctor Alfonso Gómez al decir que los partidos se están desdibujando, porque las alianzas son entre liberales, conservadores, Cambio Radical, coaliciones entre diversas ideologías, posturas políticas. Entonces es un poco más una alianza de cómo podemos ganar la presidencia. Y cómo podemos ganar la presidencia hace que una de las estrategias puedan ser las consultas, y entonces que hayan consultas multipartidistas con alguna similitud entre partidos, y que de esas grandes consultas elija el presidente y el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, y eso lo harán diferentes movimientos políticos. Necesariamente para ganar la presidencia del 2022 se requiere una alianza, y no solamente es para el 2022, y como lo mencionó el doctor Alfonso Gómez, durante muchos años se ha requerido alianzas para poder ganar la presidencia. Entonces aquí si la apuesta es ganar la presidencia, necesariamente habrán alianzas, se generarán consultas multipartidistas para elegir presidente y vicepresidente, candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, y se establecerán alianzas de diversos tipos, y no necesariamente de izquierda o de derecha, sino cómo podemos generar, por ejemplo, en el centro se está hablando de consolidar una apuesta de centro, una consulta de centro, donde también se ha escuchado mucho a Juan Manuel Galán, a Fajardo, a diferentes candidatos del Partido Verde, donde haya una posibilidad de alianzas de muchas vertientes del centro que se diferencie de las otras líneas de izquierda y de derecha. Y eso hasta el momento creo que es lo que puede llegar a pasar, pero todavía falta mucho, pero necesariamente va a haber una alianza para el 2022 para elegir presidente.
Muy bien, vamos a una pausa breve y volvemos. 8:01 p.m.
Ya.